recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Y aquí estamos comenzando la semana, lunes 22, ya pasó el 20 de junio, pasó el feriado, descansaron seguramente, pero quedaron pendientes, porque a raíz de tu propuesta, Sabri, de que, claro, que es para vos la bandera, sí, ¿no? Mensajes de nuestros amigos y amigas de toda la Argentina.
¡Ay, qué bien! ¿Sí? La que más me gusta.
¿Tenés ganas de escuchar? Sí. Mira, Jerónimo de cuarto grado.
Hola, soy Jerónimo de cuarto grado. Y quería decir, de la provincia de Jujuy, y quería decir, ¿qué significa para mí la bandera? La bandera para mí significa patria y libertad, emoción y orgullo. ¿Por qué emoción y orgullo? Porque los que lucharon son muchos, como Manuel Belgrano, para que la Argentina y América sean libres de los colonizadores. Como dice en el himno al Éxodo, luchando en el campo de las carreras, al godo vencieron con Pío en Tristán. Y nos da fuerza a los argentinos la bandera cuando la ves para seguir luchando.
Y la fuerza que nos metés vos, Jerónimo, desde Jujuy con ese himno del Éxodo. Y
no, un abrazo enorme.
Tus valores,
Jerónimo,
¿no?
La verdad que gracias. Nos emociona.
Sí, patria, libertad, emoción, orgullo, todo eso, sí, es la bandera argentina para Jerónimo de Jujuy, de la provincia de Jujuy.
Y Euge, sí, nos podés seguir enviando.
Por favor,
¿no?
Sí.
¿Qué significa la bandera para vos?
Claro.
O que, ¿con qué te comprometés?
Exacto.
¿Sí? Todo el mes de junio vamos a estar trabajando sobre esto.
Y justamente como estamos trabajando en este mes de junio, el mes de la bandera, el del bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano, vamos a compartir, vamos a seguir compartiendo durante este mes esta producción de televisión pública en capítulos para conocer un poco más sobre la vida y el pensamiento, las ideas del prócer argentino. Episodio 9 de Educar al Soberano, bicentenario del general Manuel Belgrano.
Belgrano tuvo dos grandes victorias militares: las batallas de Tucumán, septiembre de 1812, y la batalla de Salta, febrero de 1813.
Pero no sabemos por qué una manga de langosta decidió jugar del lado republicano y atacar a los realistas. Por lo tanto, los realistas tuvieron que retroceder por esa manga de langostas que los atacó y el ejército republicano pudo rehacerse. Unas horas después, tipo 6, 7 de la tarde, llega al cuartel o al despacho el mensajero de Pío Tristán pidiendo la rendición incondicional a Manuel Belgrano. Belgrano lo mira a José María Paz y le pregunta, ¿pero ganaron ellos o ganamos nosotros? José María Paz le dice, no, ganamos, decirle que ganamos nosotros. Y Manuel Belgrano va y le dice al mensajero, no, nosotros ganamos, son ustedes los que tienen que rendirse si destrozamos el ejército realista. Se va y le dice a Pío Tristán que Belgrano no se rinde y que le exige la rendición a Pío Tristán, que había perdido. Y Pío Tristán dice, sí, es verdad, perdimos nosotros, y se retira.
En la batalla de Tucumán es una victoria muy importante, porque si no, el territorio argentino no hubiera pasado de Córdoba hacia el norte.
Envalentonados, los criollos, los republicanos, deciden perseguir al ejército de Tristán hasta la batalla de Salta y finalmente en la batalla de Salta expulsan al ejército realista de lo que hoy conocemos como el territorio argentino.
Uno dice dos grandes victorias, Salta y Tucumán, y dos derrotas, Vilcapugio y Ayohuma.
Belgrano va a ser muy juzgado por sus derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, tan así que además el gobierno central de Buenos Aires va a pedir su relevo y su reemplazo por San Martín.
Belgrano, como lo reconocía el propio San Martín, no solo fue un buen militar, sino que fue un militar osado que con su compromiso permitió que la independencia siga viva en sus victorias y en sus derrotas, pero ganó tiempo.
Él no era militar, había tenido una corta experiencia militar durante las invasiones inglesas. El mismo San Martín lo elogia. San Martín dijo, es el mejor que tenemos, más de una vez.
Es un héroe porque no,
no es que no tenga miedo, sino que enfrenta el miedo. Por eso Belgrano es un valiente, porque tiene coraje.
La vida es nada si la libertad se pierde.
Y aquí estamos en Seguimos Educando Radio Escuela.
Y dice, sí, la vida es nada si la libertad se pierde, ¿no? Sí. ¡Qué gran valor!
Bueno, el valor de la libertad, el lugar que realmente tiene. Seguimos compartiendo 11 25 12 0896. Seguimos educando.
Primaria. Matemática.
Y estamos con este tema desde las fracciones ya de la semana pasada.
Claro, estuvimos trabajando con diferentes problemas de cómo repartir en partes iguales. Sí. ¿Sí? Y bueno, hoy les traigo nuevas propuestas.
A ver.
Porque en casa presten atención, porque acá con Euge estuvimos haciendo algunas etiquetas, sí. ¿Sí? Para clasificar algunos juegos de matemática que vamos a estar usando.
Ok.
¿Y saben qué? Euge asegura haber usado la tercera parte del papel que tenía para recortar la etiqueta.
Sí.
¿No?
Sí.
O sea, usó la tercera parte.
Sí, sí, sí.
Eso significa que, ¿en cuántas partes cortó su papel? Euge, ¿en cuántas partes cortaste tu papel?
¿Lo digo? Sí. Decilo, ya lo pensaron del otro lado. Yo lo corté en tres partes.
En tres partes. Por eso decimos que usó la tercera parte. Un tercio. Sí. Una de esas tres partes.
Sí.
Pero ¿saben qué? Yo corté una etiqueta igual, ¿sí? Del mismo tamaño. Sin embargo, usé la mitad del papel que tenía. ¿Cómo puede ser?
¿Cómo puede ser, Sabri?
Bueno, porque yo, el papel que yo tenía, lo corté en dos. En vez de cortarlo en tres,
claro,
lo corté en dos. Mi mitad medía lo mismo,
sí,
que tu tercio.
Ah, mirá.
¿Sí? Ahora, la tercera parte de Euge, vuelvo a decir, medía lo mismo que mi mitad. Entonces, ¿quién tiene más papel, más cantidad de papel?
Y creo que yo tengo un poquito más de papel.
Ah, bueno, bien. Ahí Euge, sí, tiene un poquito más de papel.
Porque si dos de tus mitades equivalen a dos de mis terceras partes, a mí me queda un pedacito más todavía.
Exacto.
Un tercio más.
Claro.
Por eso. Sí.
Bueno, entonces el entero es diferente, pero la tira de papel es igual en tamaño en ambos casos.
Bien.
Y les cuento más aún, que tengo unos dibujos. Tengo un cuadrado,
sí,
acuérdense que la característica del cuadrado es que tiene sus cuatro lados iguales.
Bien.
Tengo un triángulo equilátero, que como ya estudiamos, si es equilátero también tiene sus tres lados iguales.
Bien.
Y tengo un rectángulo.
Okay.
El rectángulo, acuérdense que es una figura que tiene dos lados enfrentados iguales y los otros dos lados que también están enfrentados que también son iguales.
Perfecto.
Y les digo, cada una de estas figuras representa un cuarto de otra figura más grande.
Ah, muy bien.
¿Y cómo? ¿Qué significa esto?
Un cuarto, quiere decir que es un pedazo, o sea,
claro, es un pedacito,
sí,
de otra figura más grande. Entonces lo que les voy a,
bien,
pedir es que dibujen en sus casas, en cada caso, la figura entera.
Perfecto.
¿Cómo podría ser? Bueno, cuatro cuadrados, ¿no? Pueden formar un cuadrado más grande, por ejemplo.
Sí, yo lo conseguí, lo logré.
Claro. Sí. Si yo tengo un cuadrado y dibujo cuatro cuadrados iguales a ese, ¿sí? Voy a armar un cuadrado más grande.
Correcto.
¿Sí?
Sí.
Lo mismo me pasa con los cuatro triángulos equiláteros. ¿Sí?
Sí.
Si yo tengo cuatro triángulos equiláteros, puedo formar un cuadrado también.
¿Sí?
¿Sí? Puedo formar un cuadrado, puedo formar un rectángulo.
Bien.
Puedo formar diferentes formas,
claro,
geométricas, ¿sí? Porque con el triángulo, bueno, puedo jugar. Incluso con el cuadrado también podría haber armado,
espera,
un rectángulo. Yo dije cuadrado porque me parecía lo más fácil, ¿eh?
Ah, espera, espera.
También puedo armar un rombo.
Ahí está, logré, ¿sí?, otra figura con,
claro,
el triángulo. Ahí va.
Hay, sí, muchas figuras que se pueden armar,
perfecto,
no son únicas. Y después con el rectángulo,
sí,
también podría armar, ¿sí?, un cuadrado. Porque si, por ejemplo, tengo un rectángulo de un centímetro,
sí,
por 4 centímetros.
Perfecto,
¿sí?
Llego al cuadrado.
Entonces llego a un cuadrado de 4 centímetros por 4 centímetros. Lo que yo les quería, digamos, mostrar acá es que en el caso del cuadrado,
sí,
si cada lado tiene 4 centímetros,
sí,
o un centímetro, perdón, vuelvo a decirlo. Si en el caso del cuadrado,
bien,
tendría un centímetro cada lado, por ejemplo,
bien,
¿sí? Si yo armo o 2 centímetros.
Bueno.
Si yo armo la figura más grande,
claro,
¿sí? Puedo armar un cuadrado.
Perfecto,
con
sí,
el
sí.
Triángulo. Puedo armar también un cuadrado y con el rectángulo también puedo armar un cuadrado. Entonces
apilando
tendría,
los.
Exactamente. Entonces tendría, por ejemplo, 4 cuadrados, ¿sí? Que podrían medir lo mismo.
Sí.
Perdón, 3 cuadrados que podrían medir lo mismo, pero los cuartos serían formas distintas. A eso querías llegar.
Completamente, sí, absolutamente. Y esto te vas a dar cuenta, yo lo estoy haciendo mientras Abby lo va contando, lo voy dibujando. Es la manera que tenemos de poder corroborarlo, ¿eh? Así que te recomiendo, si estás en tu casa, que agarres una hoja y vayas siguiendo, claro, la explicación, porque lo observas perfectamente en el dibujo.
Bueno, y tenemos algunos problemas.
Vamos.
Miren, Caro prepara una jarra con jugo de mandarina. Ay, qué rico jugo de mandarina.
Ay, qué ganas que me diste, sí, tomar un jugo de mandarina.
Y calcula que con un litro,
sí,
alcanza para llenar 4 vasos grandes o 6 vasos chicos.
Con un litro
o... Alcanza, sí, para llenar 4 vasos grandes,
bien,
o 6 vasos chicos.
Perfecto, sí.
¿Cuánto jugo toma Caro si se sirve un vaso grande?
Si se sirve un vaso grande y se toma un cuarto de jugo de mandarina.
¿Por qué? ¿Cómo lo podemos pensar?
Y yo pienso, divido el litro, la jarra de litro, en 4 vasos grandes.
Exacto.
Entonces, si sirvo toda esa botella y me quedo sin líquido en la botella, y porque serví esos 4 vasos grandes y se tomó un vaso grande, se tomó un cuarto de la botella.
Claro, y acuérdense que en cada vaso tiene que haber la misma cantidad de líquido.
Obvio,
¿eh?
Ese, claro,
es un dato clave para hablar en fracciones.
Sí.
Si toma un vaso chico,
sí,
¿qué parte tomó?
Y tomó un sexto.
Un sexto, porque
¿no?
dividí...
¿Se dice así?
Sí, claro, un sexto. Porque dividí ese líquido en 6
vasitos.
Sí, sí. ¿Vamos con otro?
Vamos con otro.
Los médicos dicen que es bueno tomar al menos 1 litro de agua por día.
Eso es cierto, mínimo, ¿eh?
Mínimo,
y
claro,
algunos dicen 2 litros.
Claro. Sí, en este caso,
el
bueno,
ejemplo
como
es,
mínimo,
un, sí, litro. Mínimo 1 litro.
Pablo tomó 3 vasos,
sí,
de un cuarto.
Ah, muy bien.
Y Dani, 2 botellitas de medio litro.
Perfecto.
Ahí tienen, tomó Pablo 3 vasos de un cuarto y Dani 2 botellitas de medio litro.
Bien.
¿Cumplieron con las recomendaciones médicas?
Pablo, no, Dani sí,
ah,
me parece.
A ver, ¿por qué?
Y porque si Dani se tomó 2 botellitas de medio litro, al final se tomó el litro.
Claro.
Tomó el litro en dos veces.
Claro, perfecto.
En cambio, Pablo, que tomó 3 vasitos
de un cuarto...
Y le falta todavía un cuarto para llegar al litro.
Exactamente.
Pablito,
para completar el entero,
a tomar,
¿sí?,
más
acuérdense
agua.
Acuérdense que si yo tengo cuartos, ¿sí?, tengo que, para llegar al entero, tengo que hacer 4 cuartos.
Pero Pablo,
¿sí?,
tomó 3 cuartos.
Exactamente.
3 vasitos.
Entonces le faltó todavía un cuarto para llegar al entero.
Muy bien, Sabri.
Y tenemos un juego.
A ver, me gusta esto.
Juego. Tenemos un juego para que lo puedan hacer en casa, ¿sí?, que lo puedan jugar.
Bien.
¿Sí?
¿Tenemos que preparar algo?
Tenemos que preparar algo.
Bien.
Este juego se llama La Escoba del Uno, porque la idea es poder completar un entero.
Bien.
¿Sí?
Perfecto.
Entonces vamos a armar, nosotros y nosotras en casa, las fichas que vamos a utilizar.
Bien.
Vamos a hacer 6 círculos de cartulina, de cartón o de papel, de lo que tengan en casa.
Agarra un vaso, ponés,
claro,
buscás una o pintás una hoja de un color, ponés un vaso y marcás un círculo grande.
Exactamente.
Ahí, listo.
Perfecto. Esos círculos se van a dividir en medios, es decir, que hay que dividirlos por la mitad.
Bien.
En tercios, es decir, que otro círculo.
Otro círculo de otro,
claro,
color. Dale.
Sí, lo vamos a dividir en 3.
Bien.
Otro círculo lo vamos a dividir en 4, porque,
perfecto,
tiene que ser en cuartos.
Sí.
Otro círculo en sextos, es decir, que lo vamos a dividir en 6 partes iguales.
Sí, muy
otro
bien.
Otro círculo en octavos.
En octavos se aparece una pizza, como,
claro,
como te viene marcada la pizza.
Claro, que lo vamos a dividir, sí, en 8 partes iguales.
Sí.
Y otro círculo en doceavos, es decir, en 12 partes iguales.
Cada uno de estos círculos, que son 6, lo posible de colores diferentes, ¿no?
Claro.
Bien.
Lo que sí, también les avisamos que estas fichas las pueden encontrar disponibles en el cuaderno número 5 de Seguimos Educando.
Muy bien.
¿Sí?
¿Querés que preparemos esto?
Dale, y mañana jugamos.
Y mañana jugamos, entendiste, ¿no? Son 6 círculos, cada uno de un color. Uno lo dividís en 2, uno lo dividís en 3, otro lo dividís en 4, otro lo dividís en 6, otro en 8 y otro en 12. ¿Estamos?
Sí.
¿Sí? 11 25 12 0896, línea de WhatsApp, y nos vamos a otra materia.
Primaria. Lengua.
Del lenguaje, ¿sí? Comenzamos a abrir.
Claro, bueno, en estas semanas le proponemos conocer los cuentos de la selva. ¿Saben de quién? De un escritor llamado Horacio Quiroga. Este libro,
¿sí?
Los cuentos de la selva,
hermoso,
se publicó por primera vez en 1918 y es muy, muy, muy conocido.
Bien.
Y si quieren, podemos escuchar la primera parte de un cuento,
sí,
que a mí me encanta. Se llama
La abeja haragana.
Había una vez en una colmena una abeja que no quería trabajar. Es decir, recorría los árboles uno por uno para tomar el jugo de las flores, pero en vez de conservarlo para convertirlo en miel, se lo tomaba del todo. Era pues una abeja haragana. Todas las mañanas, apenas el sol calentaba el aire, la abejita se asomaba a la puerta de la colmena, veía que hacía buen tiempo, se peinaba con las patas, como hacen las moscas, y echaba entonces a volar muy contenta del lindo día. Zumbaba muerta de gusto de flor en flor, entraba en la colmena, volvía a salir, y así se lo pasaba todo el día mientras las otras abejas se mataban trabajando para llenar la colmena de miel, porque la miel es el alimento de las abejas recién nacidas. Como las abejas son muy serias, comenzaron a disgustarse con el proceder de la hermana haragana. En la puerta de las colmenas hay siempre unas cuantas abejas que están de guardia para cuidar que no entren bichos en la colmena. Estas abejas suelen ser muy viejas, con gran experiencia de la vida y tienen el lomo pelado porque han perdido todos los pelos de rozar contra la puerta de la colmena. Un día, pues, detuvieron a la abeja haragana cuando iba a entrar diciéndole: «Compañera, es necesario que trabajes, porque todas las abejas debemos trabajar». La abejita contestó: «Yo ando todo el día volando y me canso mucho». «No es cuestión de que te canses mucho», respondieron, «sino de que trabajes un poco. Es la primera advertencia que te hacemos». Y diciendo así, la dejaron pasar. Pero la abeja haragana no se corregía. De modo que a la tarde siguiente, las abejas que estaban de guardia le dijeron: «¡Hay que trabajar, hermana!». Y ella respondió enseguida: «Uno de estos días lo voy a hacer». «No es cuestión de que lo hagas uno de estos días», le respondieron, «sino mañana mismo. Acuérdate de esto». Y la dejaron pasar. Al anochecer siguiente se repitió la misma cosa. Antes de que le dijeran nada, la abejita exclamó: «¡Sí, sí, hermanas! Ya me acuerdo de lo que he prometido». «No es cuestión de que te acuerdes de lo prometido», le respondieron, «sino de que trabajes. Hoy es 19 de abril. Pues bien, trata de que mañana 20 hayas traído una gota siquiera de miel. Y ahora, pasa». Y diciendo esto, se apartaron para dejarla entrar. Pero el 20 de abril pasó en vano, como todos los demás, con la diferencia de que al caer el sol, el tiempo se descompuso y comenzó a soplar un viento frío. La abejita haragana voló apresurada hacia su colmena, pensando en lo calentito que estaría allí adentro. Pero cuando quiso entrar, las abejas que estaban de guardia se lo impidieron. «¡No se entra!», le dijeron fríamente. «¡Yo quiero entrar!», clamó la abejita. «¡Esta es mi colmena!». «Esta es la colmena de unas pobres abejas trabajadoras», le contestaron las otras. «No hay entrada para las haraganas». «Mañana sin falta voy a trabajar», insistió la abejita. «No hay mañana para las que no trabajan», respondieron las abejas, que saben mucha filosofía. Y diciendo esto, la empujaron afuera. La abejita, sin saber qué hacer, voló un rato aún, pero ya la noche caía y se veía apenas. Quiso agarrarse de una hoja y cayó al suelo. Tenía el cuerpo entumecido por el aire frío y no podía volar más. Arrastrándose entonces por el suelo, trepando y bajando de los palitos y piedritas que le parecían montañas, llegó a la puerta de la colmena al tiempo que comenzaban a caer frías gotas de lluvia. «¡Ay, Dios mío!», clamó la desamparada. «¡Va a llover y me voy a morir de frío!». E intentó entrar en la colmena, pero de nuevo le cerraron el paso. «¡Perdón!»,
gimió la abejita. ¡Déjenme entrar!
Ya es tarde, le respondieron.
Por favor, hermanas, tengo sueño.
Es más tarde aún.
Compañeras, por piedad, tengo frío.
¡Imposible!
Por última vez, me voy a morir.
Entonces le dijeron, no, no morirás. Aprenderás en una sola noche lo que es el descanso ganado con el trabajo. ¡Vete! Y le echaron. Entonces, temblando de frío con las alas mojadas y tropezando, la abeja se arrastró hasta que de pronto rodó por un agujero, cayó rodando, mejor dicho, al fondo de una caverna. Creyó que no iba a concluir nunca de bajar. Al fin llegó al fondo y se halló bruscamente ante una víbora, una culebra verde de lomo color ladrillo que la miraba enroscada y presta a lanzarse sobre ella. En verdad, aquella caverna era el hueco de un árbol que habían trasplantado hacía tiempo y que la culebra había elegido de guarida. Las culebras comen abejas, que les gustan mucho. Por esto, la abejita, al encontrarse ante su enemiga, murmuró cerrando los ojos.
¡Ay, adiós, vida mía! Esta es la última hora que yo veo la luz.
Pero con gran sorpresa suya, la culebra no solamente no la devoró, sino que le dijo, ¿qué tal, abejita? No has de ser muy trabajadora para estar aquí a estas horas.
Es cierto, murmuró la abejita. No trabajo y yo tengo la culpa.
Siendo así, agregó la culebra burlona, voy a quitar del mundo a un mal bicho como tú. Te voy a comer, abeja.
Primera parte de la abeja Aragana, de Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga.
Claro, bueno, ahí como decía Euge, esta es la primera parte. Mañana seguramente vamos a estar trabajando con la segunda parte.
Muy bien.
Quiero que piensen cómo va a seguir esta historia, qué pasará con esta abeja. Y este es uno de los 8 cuentos que forman el libro Cuentos de la Selva.
Hermoso.
¿Sí? Pero ¿sabes qué? Este cuento se relaciona mucho con una fábula que leímos. Que podemos relacionarla con...
¿Con cuál?
Cuál? Con la cigarra y la hormiga.
Y la hormiga.
¿No? Porque en el cuento de Quiroga
son
todas abejas de la misma colmena.
Claro.
La aragana recibe varias advertencias. Y en la cigarra y la hormiga son dos especies distintas.
Sí.
La cigarra de la fábula hace lo que hacen todas las cigarras, canta. ¿Sí?
Canta.
A diferencia de la abeja, que es la única en la colmena que no trabaja.
Y la hormiga es lo que hacen todas las hormigas, trabajar.
Exactamente.
Acopiar.
Pero bueno, tiene esta cosa de que... esta cosa en común de que una es medio ahí aragana,
holgazana,
¿no? Holgazana.
Sí.
Bueno, y algo que también a tener en cuenta de los textos de Quiroga, antes de irnos, quiero recordarles que Quiroga escribe, vuelvo a decir, en 1918, ¿sí? En ese momento era, bueno, un mundo distinto al que conocemos hoy. Entonces, muchas veces en los cuentos de Quiroga vamos a encontrar cuestiones de la naturaleza como muy, muy reales, ¿no?
Claro.
Como él escribe con profundo realismo la vida de la selva.
Claro.
Porque hay cazadores que cazan animales, animales que se comen a otros. Porque, bueno, esa es la realidad que él vive y que él le cuenta a sus hijos para quienes escribe estos cuentos.
Exactamente.
No son historias edulcoradas, ¿no? Como, no se trata de eso, sino que hay escenas en sus cuentos que nos pueden resultar a veces violentas,
crueles.
Sí. Exactamente.
Sí.
Pero bueno, por eso, como decimos siempre, hay que poner el contexto, ¿no?, en el cual se está escribiendo
Totalmente. Esa
historia.
Muy bien. Vamos a continuar entonces mañana en nuestra clase de lenguas con la segunda parte de este cuento hermoso de Horacio Quiroga. 11 25 12 0896. Sabri y Flax, nos tenemos que despedir.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Y lo vamos a hacer con una canción preciosa del proyecto Riendas Libres de Peteco junto a sus hijos Martina y Homero. Un paso y un adiós, versión Encuentro en la Cúpula. Hasta mañana. Soy a mi alejo, me perdí.
los fantasmas de algún sueño que dejé. ¿Cuántas veces mi alma te fallé?
Yeah.